El problema del dolor es sin lugar a dudas una dificultad también particularmente para el creyente, pero el no creyente enseguida se apresura a comentarlo. Como decíamos el domingo pasado, muchos nos dicen cómo puede haber un Dios si hay sufrimiento en el mundo. Pero esta mañana quisiera mostraros hasta qué punto realmente esto es un problema que intuye la propia existencia de Dios. Fijémonos que si Dios no existiera, ¿cuál es el problema? Si todo es fruto del azar, de la casualidad, si no hay un significado o sentido a la vida y lo que ocurre, ¿por qué nos preguntamos la justicia realmente de Dios cuando hay dolor y sufrimiento? Es porque Dios es un problema que intentamos buscar precisamente en él el remedio y la solución. Aquel que considera que no hay Dios, por lo tanto, no hay problema de dolor al que enfrentarse. No hay razón para el sufrimiento, es simplemente la vida es como es y ya. Pero dentro de nosotros, incluso sabemos que los más grandes ateos, cuando se ven en esa situación de desesperación, y claman y buscan a ese Dios. ¿Por qué? Porque todo nuestro interior nos dice que debe haber un Dios ahí, pero no entendemos cómo es realmente posible que ese Dios pueda ser bueno, pueda ser justo y pueda ser todopoderoso. Esa triple realidad de Dios es imposible de conciliar en nuestra mente, en la realidad del dolor y el sufrimiento. No solamente para la persona que padece, que ciertamente es a la última que debemos irle con discursos acerca de la justicia, el amor o el todopoder de Dios. Cuando alguien está padeciendo, lo que le damos es un abrazo y estamos a su lado. Pero a quien se plantea esa pregunta realmente, hipotéticamente o sinceramente, aunque muchos sabéis que la utilizan como una cortina de humo, algo para evitar realmente enfrentarse a la realidad de la fe. Pero tenemos que darnos cuenta que verdaderamente a la luz de la palabra de Dios no hay una respuesta como el ser humano esperaría a esta cuestión. Pero tampoco la oculta. Hay que darse cuenta que hay todo un libro en el Antiguo Testamento, que es el libro de Job, al cual dediqué también una larga serie aquí en la iglesia, que podéis escuchar las grabaciones, que nos presenta el problema de una persona inocente, totalmente ausente de mal o de injusticia, que sufre el mayor dolor, el mayor sufrimiento. Y cómo esta figura de Job apunta a Dios como problema, pero que encuentra la sorpresa y la solución al final de este libro, que ese su problema es su único remedio, Dios mismo. Y la manera en la cual esto apunta en el libro de Job es a la realidad de lo que hoy vamos a considerar a la luz del Calvario. Es la única respuesta que la Biblia da al problema del dolor. La realidad de ese Dios en el sufrimiento que vemos de su Hijo, el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas. Voy a leer en el capítulo 23 de Lucas los versículos que van del 26 al versículo 49, o sea, el texto de su crucifixión. Dice así Lucas: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese él a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos, decía. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Así dice la palabra de Dios. Hay preguntas que cambian nuestra vida, que de alguna forma la determinan y van a condicionar toda nuestra existencia. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Tengo este trabajo? ¿Cuál es el diagnóstico de esa enfermedad? ¿No? Todo interrogantes en momentos solemnes de nuestra vida que sabemos que va a estar condicionada a partir de ahí a la respuesta de ello. Y hoy quiero haceros también una pregunta. Que os coloquéis en el lugar de estos dos que estaban al lado de Jesús en aquella cruz. Uno a la derecha y uno a la izquierda. Y os preguntéis en qué lado estáis de la cruz. Y hay uno de ellos que hizo esta pregunta. Nos dice así en el texto del Evangelio, como hemos leído, que decía, versículo 40, ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación. Hay algo singular y extraordinario en el temor de Dios, puesto que nadie naturalmente piensa que si hay un Dios, hay algo en que temer. Si hay un Dios, será un Dios de amor. Alguien que nos reciba finalmente y hagamos lo que hayamos hecho con nuestra vida, nos abrace finalmente diciendo, te quiero, no importa lo que has hecho. Pero la realidad de la palabra de Dios nos muestra que para conocer verdaderamente a Dios, debemos tener el temor de Dios que tuvo ese hombre. Exactamente el que carece el otro criminal, que entendemos que era como un terrorista, eran personas que estaban opuestas al gobierno romano y estaban siendo así entregados a esa muerte que ningún romano podía recibir de cruz. El otro, fijaos qué diferente reacciona. El otro, uno de los malhechores del versículo 39 que estaba colgado junto a él, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, dice en el verso 39. Fijaos que en este relato que hace Lucas, ¿no? Vemos que se interpela a Jesús hasta tres veces diciendo que si él es quien dice ser, por lo cual está siendo crucificado, ¿por qué no hace una demostración de poder? ¿Y cuál es la señal a la cual desafían a Jesús? Salvarse a sí mismo para salvarnos a nosotros también. Pero el Evangelio nos muestra que esto es exactamente lo que él no podía hacer. Él no podía salvarse a sí mismo y rescatarnos a la vez a nosotros. Tenía que ser entregado él mismo, ofrecido y sacrificado, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Entender esto es entender el sentido de la cruz misma, el por qué murió Jesús. No había otro camino, no había otra salida. Y ese sacrificio, que era premeditado y deliberado, desde antes de la fundación del mundo, Dios te vio a ti y a mí. Y prefirió entregarse él mismo para poder salvarte, a ti y a mí. Y esta locura del Evangelio, de un Dios sacrificado, de un Dios muerto, ¿no?, ha provocado el desprecio de muchos. El ateo Nietzsche hablaba siempre así, con el título de esta meditación, el Dios en la cruz, en ese no quiero creer. Pero queridos amigos y hermanos, es el único Dios en que yo creo. Al lado de mi casa está en la calle Malasaña ahora un templo budista. y tienen cristales y se puede ver el interior. Y tiene una figura de Buda descomunal, como tienen todos los templos budistas. Y cuando miro con respeto la imagen de ese Buda, con esa sombra de sonrisa, con sus piernas cruzadas, esa mirada distante, totalmente inmune al dolor y sufrimiento, en lo que pienso es en mi propio Dios. Un Dios sufriendo, sangrando, padeciendo. Él, que había sido libre del dolor por toda la eternidad, llevó sobre su propio cuerpo, sobre su propia carne, toda la realidad de lo que el hombre puede padecer hoy en día, en este mundo, todavía hoy. Y digo, en este Dios creo. No en el Dios inmune al dolor, no en el Dios que mira distante, lejano, sino en el Dios que sufre, en el Dios que está en la cruz. Porque el misterio del Calvario es que Dios estaba con Cristo, reconciliando consigo al mundo, dice el apóstol. Él no estaba ausente y lejano. Es cierto que el sol se oscureció, y en esas tinieblas encontramos siempre la señal de la ira y el juicio de Dios en la Biblia. Cuando se cierra el cielo para nosotros, y la Escritura quiere ver como la realidad de la desaprobación de ese Dios. Y ese día aquel que había sido la delicia, la dicha, la causa de gozo y de alegría por toda la eternidad, no podía contemplarle colgado de aquel madero. Había sido, con las palabras también del apóstol, hecho pecado por nosotros. Totalmente despreciable y repulsivo, hasta el sol se oscureció en su justicia para no contemplar aquel que estaba en la cruz. En un sentido, por eso podemos decir que nadie ha conocido semejante dolor. Algunos han dicho que los que están padeciendo en el infierno, el tormento eterno, conocen lo que Jesús padeció, pero no es verdad, porque no han estado en ningún cielo, no han estado en la gloria de Dios Padre, no han conocido la dicha. Si había alguien menos preparado para aquel tormento, ese era Jesús. Él había conocido todo lo contrario a lo que en este mundo tenemos que vivir cada día, de sufrimiento, de enfermedad y de muerte. Él, sin lugar a dudas, era aquel más ajeno a esa realidad. Pero entró en el tormento mismo de ese infierno de la cruz, en el cual padeció la propia ira y el juicio de Dios. Es a esto a lo que se refiere el credo apostólico, cuando solemnemente declara la realidad de que Él descendió a los infiernos. No está hablando de una hipotética visita para una misión que tuviera entre medio de esos 3 días entre la cruz y la resurrección para hacer algo. Está hablando de la realidad del padecimiento, del horror. Nos está diciendo con las palabras del propio Jesús al comienzo de nuestro texto: si esto me hacen a mí, ¿qué os espera a vosotros? ¿Con qué derecho puedes decir que no hay juicio de Dios, que no hay infierno, si el propio Dios tuvo que padecer semejante tormento, el de la mano de Dios en la cruz del Calvario? Desde luego que si hay una evidencia clara por la que debemos creer que lo que Jesús nos advierte, y es Él quien claramente nos lo enseña en los Evangelios, la realidad de que hay un juicio eterno cuando rechazamos a Jesús, es por medio de su cruz. Es la manifestación clara y visible de la realidad de esa condenación y juicio de Dios frente al pecado. Y el asombro, claro, es que Él mismo lo padece, que Él echa sobre su propia espalda nuestra injusticia, transgresiones, toda nuestra impiedad, todo nuestro desprecio y rechazo, y lo lleva sobre sí mismo en aquella cruz del Calvario. En esa señal, por lo tanto, que menciona aquí el Evangelio de Lucas, hubo tinieblas, versículo 44, sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Esto era en pleno mediodía. No había posibilidad de un eclipse, porque la fiesta de la Pascua implica un momento en el cual la luna impide que haya ningún tipo de eclipse. Una señal milagrosa, maravillosa. No es que se había oscurecido el sol por el viento que había levantado la arena del desierto, el siroco, y no veían, sino que había una señal prodigiosa, un milagro que se estaba produciendo en la cruz. En la cruz también se producen esas señales y milagros. Lo que pasa es que nos concentramos generalmente en las 7 palabras. Muchas de ellas no están aquí, como habéis visto en Lucas, sino que están en los otros evangelios. Pero hubo también milagros y señales que se produjeron en la cruz. Y el primero de ellos fue, sin lugar a dudas, este: la oscuridad que vino sobre el madero en aquel momento, y que va acompañada de otro milagro que también cita Lucas, nos dice que el templo se rasgó por la mitad, el velo, la cortina que separaba ese lugar, no sabemos si el santo de fuera o el santísimo que separaba del lugar santo. Aquel lugar simbólico en el cual entraba el sumo sacerdote una vez al año y por medio de sacrificio se presentaba ante el Santísimo. Mostraba la santidad, la separación, la diferencia que hay entre los hombres y Dios. ¿Cómo no podemos acercarnos a Él? ¿Cómo no tenemos no el derecho, sino ni siquiera la posibilidad de poder estar en su presencia con nuestro pecado? Solamente por la sangre de aquel sacrificio podía entrar el sumo sacerdote. Y en otro evangelio nos dice que esto ocurrió también sobrenaturalmente, porque se rasgó de arriba abajo, exactamente lo contrario a cómo se puede rasgar una cortina o un velo. La descripción además que nos da el Antiguo Testamento es de una cortina muy gruesa, de cierto espesor, no era un simple velo fácil de rasgar lo que aquí ocurría, pero tenía también un profundo sentido simbólico, igual que la oscuridad es señal del juicio de Dios. El rasgamiento de aquel velo era el sentido también por el cual la muerte de Cristo, con su propio cuerpo, carne desgarrada, estaba abriendo el camino a Dios. A partir de entonces teníamos entrada, acceso a Dios, por causa de lo que Él estaba padeciendo en la cruz del Calvario. Dos señales a las cuales se une también las que el Evangelio de Marcos nos da, que son un temblor en la tierra y muertos que resucitan y levantan, que muchos han considerado también como si fueran poéticas, metafóricas, simbólicas, pero que describe el evangelista como reales, como señales prodigiosas que apuntaban a la conmoción del universo que estaba ocurriendo ante lo que en aquella cruz pasaba y a la resurrección, la victoria frente a la muerte también que el propio Jesús iba a lograr también en aquel momento. Lo que nos dice aquí Lucas es que él se enfrenta, por un lado, al desprecio, como hemos dicho, de todos aquellos que le dicen que si él es quien es, que se salve a sí mismo. Y en tercer lugar, hay también tres tentaciones que vemos que van incluidas en ellas, como las tentaciones que el propio Señor Jesús sufrió en el desierto del propio tentador, que le llevaban siempre a desviarse de ese camino, a no seguir hacia la cruz, a no continuar en esa senda que le llevaba al sufrimiento y a la muerte de esa cruz. Y esas tentaciones están incluidas también en esas formas en las cuales él era atacado y vituperado, en la cual se apelaba a la realidad de quién era él para que evitara la cruz. En ese sentido vemos que hay una conciencia clara en él desde el principio, en todo el Evangelio, de que esa era la misión y el propósito de su vida, de que no podía desviarse de aquello a lo cual se enfrentaba. ¿Cómo obtuvo la fuerza para poder hacer todo aquello? Se escapa a nuestra imaginación. Pero sin lugar a dudas tiene que ver con lo que recordamos en una noche como la que ha pasado, Getsemaní. En aquel momento solemne, que fue la hora de las tinieblas, dice el Evangelio de Marcos, todo el poder del maligno estaba sobre él. Se angustió en gran manera, dice el Evangelio. Echaba como gotas de sangre en vez del sudor de su frente y clama al Padre diciendo, si es posible que pase de mí esta copa, la copa de la ira de los profetas del Antiguo Testamento, la copa del juicio de Dios. Jesús padeció en esa noche el temor en primer lugar a la muerte. No espiritualicemos lo que la Biblia no espiritualiza. Cristo padeció en la carne. Decir que Cristo no tenía miedo a la muerte es simplemente ir más allá de lo que la palabra de Dios nos enseña. Él era Dios, pero él también hombre. Por lo tanto, no hay emoción, no hay sentimiento humano que él no conociera, incluido el terror a la muerte. Pero había un padecimiento aún mayor, que era emocional. Él sentía siempre el consuelo del Padre, el hecho de que estaba en su presencia, pero ahí se veía solo. Iba a emprender ese camino a la cruz, totalmente solo. Nadie iba a estar a su lado. Es lo que resalta el Evangelio. Sus propios amigos y discípulos le habían dado la espalda. Aquel incluso, entre su propio pequeño grupo escogido de seguidores, le había traicionado. Todos los religiosos de su tiempo se habían vuelto contra él. Hasta los poderosos se habían aliado, como vimos. Herodes y Pilato en contra suya. Estaba solo, terriblemente solo. Y sabéis que no hay mayor dolor emocional en esta vida que sentirse solo. cuando uno está acompañado y padece, de alguna forma siente algún alivio o algún consuelo. Pero tener que sufrir solo es una realidad terrible. Pero el padecimiento no solamente era humanamente ante la muerte física y ante la realidad emocional que experimentaba en su soledad, sino que era espiritual. Esto es lo que la palabra de Dios insiste una y otra vez. Como decíamos, él iba a ser separado del Padre de una forma que nunca lo había sido hasta ahora. Él había descendido a este mundo, dejado la gloria y la majestad de Dios. Se había hecho hombre, pero sin embargo volvía una y otra vez a su Padre y clamaba y rogaba a Dios y tenía comunión y relación con él y le llama así, mi Padre, una y otra vez en el Evangelio. Pero el ángel que vino a consolarle en ese momento en el huerto de Getsemaní no estaba en la cruz. No había ningún enviado del cielo para que le dijera, el Padre está contigo. Él estaba totalmente solo, pero solo no solamente ante los hombres, sino ante Dios mismo. Dios mismo no quería ni mirarle ni reconocerle. El Padre estaba como en ese cielo cerrado, absolutamente cubierto, incapaz de responder al clamor del Hijo, mostrando su juicio y su ira sobre él. Él padeció, por lo tanto, verdaderamente los tormentos de lo que llamamos el infierno. La separación eterna de Dios, eso es el infierno. Y el infierno lo padeció él en el Calvario, porque recibió no solamente la ausencia de Dios, sino su juicio y condenación sobre él mismo. Por lo tanto, entró en un agujero negro de negación de todo lo que era él mismo. En su santidad, tres veces santo, se hizo pecado por nosotros. Llegó a la contradicción mayor que no podemos expresar en palabras. Dice el reformador Lutero que era el Dios crucificado. Porque esa es la confesión de toda verdadera iglesia cristiana. Si queréis reconocer que es una iglesia o una secta, como los testigos de Jehová, mormones o cualquier otro grupo religioso, preguntarles quién piensan que era Jesús. Si no confiesan lo que la palabra de Dios dice de Jesús como Dios mismo, verdadero Dios, como verdadero hombre, no están declarando la realidad de lo que nosotros creemos a la luz de la palabra de Dios. Y él, por lo tanto, era auténticamente humano, pero también como Dios padecía en aquella cruz, sufría. La iglesia cristiana ha expresado también en los lenguajes de las confesiones y credos, ¿no?, la realidad de su impasibilidad. ¿Qué quiere decir la impasibilidad? No es una contradicción con decir que Dios estaba en la cruz padeciendo o sufriendo también. Bueno, hay que entender lo que quiere decir el término para la iglesia antigua en el lenguaje griego. La impasibilidad para ellos significaba no la ausencia de emociones o de sentimientos. Lo que quería decir con impasibilidad es que no cambiaba de un día para otro. Que como dice la palabra de Dios, Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Que no hay mudanza ni sombra de variación, dice la palabra de Dios. Podemos confiar en Él porque Él es el mismo y no varía. Eso es lo que quiere decir las confesiones antiguas de fe cuando dicen que Dios es impasible. Pero cuando Dios mismo escoge este lenguaje antropomórfico de sentimientos y emociones humanas, lo hace por una razón. Lo hace para mostrarnos que, desde luego, aunque no tengamos problemas, respuesta para ese problema del dolor o el sufrimiento, lo que no podemos decir es que Dios es impasible a ello. Que Dios no siente ni padece nada a causa del dolor y el sufrimiento, porque eso no es lo que revela la palabra de Dios. Lo que nos muestra es la diferencia de ese Dios con otros dioses que encontramos en este mundo y que la humanidad ha adorado y reconoce. Dioses impasibles, dioses que están más allá del dolor y del sufrimiento humano. El Dios en que yo creo, y espero que tú también lo hagas, es el Dios que padeció en la cruz. Y vemos aquí que ese Dios advierte también de la realidad de su juicio. Fijaos cómo igual ante la autoridad judía del Sanedrín, se mostró como ese hijo del hombre de Daniel, que vendría a juzgar finalmente a aquellos que le estaban juzgando. Ahora dice que hará caer su juicio, no solamente sobre aquellos gobernantes, autoridades religiosas, sino aquellas mujeres que se compadecían y sentían el sufrimiento de este hombre. no entendemos que fueran en el texto del Evangelio aquellas mujeres que le seguían fielmente, María de Magdalena, la madre de Jesús, otras mujeres que aparecen siempre en torno a Jesús, sino que probablemente eran otras mujeres conmovidas por el espectáculo de la cruz. Pero el Señor Jesús les advierte también a ellas, igual que había hecho anteriormente, llorad, llorad por vosotras. Y les anuncia un juicio. Un juicio que muchos de los comentaristas se apresuren a recordar que tiene todas las similitudes con lo que ocurrirá el año 70 después de Cristo, cuando ocurra la caída de Jerusalén. Pero esto no niega la realidad de que ese juicio apunta a otro juicio final. Cuidado con las explicaciones de la profecía que quieren limitarlo todo a un solo sentido. La profecía tiene siempre un doble sentido, hasta un triple sentido. Hay una realidad que apunta, que se pueda dar en la historia, en el espacio y en el tiempo, como puede ser el juicio de Jerusalén, totalmente descrito por la historia romana y por Josefo. Pero eso no quiere decir que no apunte también a un juicio final. En el sentido de la visión preterista, como se le llama, de la profecía, que quiere ver como todo cumplido ya y todas las señales que se dan anunciadas por Jesús se cumplen en el año 70, está ciega a la realidad de que esto no es más que un anuncio de un juicio que vendrá después. Cuando, como dice el profeta, tirarán a los montes que nos cubran y buscarán de alguna forma huir de la realidad del juicio de Dios. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué harán en el seco? El seco es el que se echa al fuego más fácilmente, más rápidamente. ¿Cómo podemos dudar de ese juicio si él padece? Es llevado así ese lugar de la calavera, que no sabemos exactamente el nombre que era, aunque te enseñan en Jerusalén un sitio con apariencia de calavera. No sabemos si esa fuera la razón del nombre, pero estaba fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad, probablemente no detrás de lo que era el primer muro, sino detrás de lo que sería el segundo muro que encontramos, porque era la costumbre de padecer allí los crucificados. Los crucificados no podían ser romanos, tenían que ser cualquiera otro que se rebelaba por un delito grave ante las autoridades del imperio. Y llevaban generalmente la cruz transversal colgando sobre ellos, el otro madero estaría colgando, aunque no sabemos la forma que tenía, podía tener forma de X, podía tener forma de T, da igual la manera en la cual se expresa. La cruz nunca fue un símbolo cristiano realmente hasta el siglo VI. La mayor parte de las inscripciones antiguas que encontramos de los primeros cristianos rehuyen el símbolo de la cruz. ¿Por qué? Porque es un instrumento de horror. ¿Qué pensaríais de alguien que tiene colgado del cuello el hongo atómico de la bomba de Hiroshima? O alguien que lleva colgado la silla eléctrica, o que lleva colgado la guillotina. Diríais como mínimo que algo macabro es, ¿no? O tiene que ser gótico, por lo menos, ¿no? O sea, realmente muy normal no parece, ¿no? Pues claro, para aquellos hombres que eran contemporáneos de esta muerte terrible, lo último que se les ocurriría era utilizarla como decoración, como adorno, ¿no? Sería una bonita forma de recordar a Jesús. No, preferían recordar a Jesús de otra manera que no de aquella cruz. Y por lo tanto, esa cruz, cuando se empieza a presentar también en la historiografía cristiana, está vacía, está desnuda, porque Cristo ha resucitado. Y en nuestra tradición protestante tenemos cruces, pero nunca con cruces con la figura de Jesús, crucifijos, porque entendemos que ese madero quedó vacío porque Cristo se levantó de los muertos, como recordaremos el próximo domingo de Pascua. Así que él padece de esta forma junto a esos dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los soldados, como tenían costumbre, según su rutina, echan suertes, versículo 34, sobre sus vestidos. Generalmente eran cuatro vestiduras las que llevaban, una interior, otra exterior, las sandalias, y echaban pues suertes para ver quién se quedaba con ella. Era como un juego habitual, normal de ellos, ¿no? Pero es el cumplimiento también a una de las muchas profecías del Antiguo Testamento, como todo lo que está ocurriendo en este momento hace referencia siempre a pasajes que no podemos ahora leer y recordar de ellos. Pero estos soldados, no lo olvidemos, le escarnecían. Versículo 36. Se acercaban y le presentaban vinagre y le decían también, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, ¿no? Igual que el pueblo y los gobernantes lo decían también así, hacían de esa forma burla de él. El Señor sufre desnudo, por cierto. No penséis como lo hace la historiografía con reverencia y respeto, intentando no ser ofensivo, mostrarle a él como si fuera con una especie de pañal puesto cubriendo sus genitales, ¿no? El Señor Jesús padeció desnudo, padeció sin ropa alguna. Era la forma en la cual no solamente eran crucificados, sino también en que estaba desnudo ante el juicio y la condenación de Dios misma. era una causa de vergüenza. Y sabéis que en la vida no hay nada más terrible que la humillación. Uno hace cualquier cosa para no verse humillado. Sí, sencillamente no queremos reconocer nuestra culpa tantas veces. Es por el sentido de vergüenza que tenemos. No tenemos la manera en la cual poder presentarnos con ningún rostro y reconocer aquello que nos avergüenza delante de Dios. Pero es importante entender que la cruz es una humillación y la humillación del Señor de gloria. Como dice Pablo a los Filipenses, se humilló hasta lo sumo, hasta lo extremo. No hay vergüenza mayor que el Señor padeció como la cruz del Calvario. No tiene palabras realmente para poder entenderlas. Irónicamente, la inscripción que tenían encima de aquellos que eran crucificados con la causa de su muerte decía una cierta verdad. Este era el rey de los judíos, exactamente de lo que se burlaban aquellos romanos. Pero claro, no era solamente el rey de los judíos, era el rey que venía a traer salvación por medio de esa obra extraordinaria a todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, que encontraría en él su salvación. Y así nos encontramos que aquellos dos en los cuales me quiero fijar finalmente nos muestran el lugar en que estamos cada uno de nosotros. Y por eso mi pregunta en esta mañana es: ¿en qué lado estás tú de la cruz del Señor Jesucristo? Porque no puede ser más diferente. Realmente su declaración, la de uno, la de respecto a otro, pero también el destino al cual va dirigido uno y otro, tan solo unas horas después, cuando finalmente se inspiren y se entreguen a la muerte. Uno de ellos le dice, injuriándole, versículo 39, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Realmente, en las palabras de él encontramos como una afrenta última desde la incredulidad. Una incredulidad que todos tenemos por naturaleza. No hay ninguno de nosotros que tenga en ese sentido la fe naturalmente. Podemos intuir que hay un Dios, pero ¿cómo comprender a un Dios que sufre, que padece y que muere? Es una contradicción en términos. El Mesías, el rey de los judíos, era una figura victoriosa y triunfal que iba a acabar con los romanos. Esa es la razón por la que dijimos que Jesús se resiste a utilizar el título Mesías, ¿no?, tantas veces en el Evangelio, porque tenían una idea equivocada de quién era ese siervo anunciado por Dios. Para ellos, un Mesías crucificado era una contradicción en términos. Es como un helado cocido, algo que no tiene ningún sentido. O sea, ¿cómo puedes hablar de un Salvador y un Mesías cuando está padeciendo y finalmente es muerto en aquella cruz? Sencillamente no les entraba en la cabeza ese Dios crucificado. Y así le injuria, diciendo, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lo que él precisamente no podía hacer, rescatarnos a la misma vez, él a sí mismo y a nosotros. Escuchaba el otro día en la radio una tertulia de comentaristas católicos, que algunos de ellos eran creyentes, otros no, pero decían, no, tenía Jesús que morir en la cruz. ¿Por qué tenía que morir en la cruz? Bastaba para lo que había hecho en este mundo para poder salvarnos. Y te sorprende con mucha gente religiosa misma, ¿no?, no entiende la realidad, la necesidad de la cruz misma. Te muestran que no han entendido verdaderamente nada del Evangelio. Sin embargo, qué contraste con este con el cual quiero que nos identifiquemos en esta mañana. El cual, reprendiéndole, se distingue de ese su colega, camarada o aquel que está padeciendo a su lado y se separa. Y eso es lo que tengo que preguntarte también esta mañana. ¿Estás dispuesto como aquel hombre a separarte de aquellos que te rodean y los demás y declarar algo diferente acerca de Jesús de lo que otros dicen? Porque esto es lo que significa verdaderamente el coste de la fe. El coste de la fe es confesar la realidad de quién es Cristo Jesús. Si no somos capaces de poder declarar ante otros la realidad de quién es Él, ¿qué esperanza tenemos en nosotros? Pero aquel hombre, en aquella condición terrible, le reprendió al otro y le dijo, ni aún así temes tú a Dios. Debemos tener que temer a Dios para poder encontrar su salvación. El reformador Lutero solía decir siempre estas palabras, tenemos que verle primero como nuestro enemigo para poderle ver como nuestro amigo. Si no hemos comprendido el juicio de Dios, no entendemos su salvación. Exactamente el dilema al que nos enfrenta el libro de Job al hablar del sufrimiento. Si no creemos que es un problema, que un Dios bueno y un Dios amante y misericordioso, que es justo al mismo tiempo y todopoderoso, nos parezca que no hace nada respecto al dolor, ¿cómo vamos a encontrar en él el remedio y la salvación? Pero eso es lo que descubre el santo Job. Él descubre que ese que era su problema era también su única salvación. Y eso es exactamente el evangelio del Señor Jesucristo. Que ese Dios que está contra nosotros es también el único que puede salvarnos y liberarnos. Y es la cruz la que nos muestra esa tremenda aparente contradicción. Como la justicia y la paz y el amor de Dios se besaron en aquella cruz del Calvario. Como Él solucionó lo que para nuestras mentes es imposible de relacionar. Como Él castigó la realidad del pecado, justamente condenándolo en aquella cruz, y al mismo tiempo nos salvó por medio de esa ofrenda y sacrificio. Y entonces le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, versículo 41, mas este ningún mal hizo. En este mundo, hasta en las cárceles, cuando le preguntan a la gente, cualquiera que haya tenido que ver con prisiones lo sabe, que todos están por error. Ahí no hay nadie nunca que haya cometido el mal que está padeciendo. Todos tenemos explicaciones, siempre hay justificación, espera que te diga, ¿no? De todo tenemos siempre la manera de poder intentar evitar nuestra culpa. Por lo tanto, lo que ocurre aquí es un acto milagroso, es una señal sorprendente. Este hombre está reconociendo su culpa y el merecimiento que tiene de esa pena. Y así lo confiesa delante de Dios. Y querida amiga y amigo, si no declaramos delante de Dios nuestra culpa, no hay ninguna esperanza para nosotros. Quien considera que es bueno, que se esfuerza y hace lo mejor que puede, ¿qué culpa tiene él? Está tan lejos como está aquel otro criminal y ladrón que estaba junto a Jesús padeciendo en la cruz. Es solo cuando reconocemos nuestra ofensa delante de Dios que hay esperanza para nosotros. Pero fijaos que no solamente reconoce su culpa, sino que declara la inocencia de Jesús. Exactamente como todo el juicio veíamos el domingo pasado, declara acerca de Jesús. Él es el justo y nosotros los injustos. Nosotros estamos realmente ante esa culpabilidad delante de Dios, pero Él vemos que está libre de esa condenación por su justicia e inocencia. Pero le dice a Jesús, versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fijaos que el arrepentimiento con la fe está unido inseparablemente a lo largo de toda la Escritura y el Evangelio. No creáis aquellos que hablan solamente de una de las dos cosas. Ten fe y ten fe, y no hay arrepentimiento. Igual que los que buscan manipular la culpa desde el púlpito y con sus palabras llevar a la gente a su vergüenza y a su humillación y no ofrecen la respuesta de la fe. Ambas cosas están unidas en toda verdadera presentación del Evangelio. No puede haber una llamada al arrepentimiento sin una llamada a la fe, porque son dos caras de la misma moneda. No podemos separar una de la otra. No hay salvación posible. Pero eso significa que no hay también una tercera. Que lo que tantos piensan en la religión, de que habrá que hacer unas obras, esfuerzos, méritos para poder merecer esa salvación, no está incluido en el plan de salvación que Jesús le muestra a aquel criminal. Decirme qué buena obra hizo aquel que estaba agonizando en la cruz. Después de todo lo que había hecho tan terrible, él mismo lo declara y confiesa que era culpable y merecía esa condenación. ¿Dónde están sus buenas obras? ¿Dónde están su gran corazón y mejores esfuerzos? ¿Dónde están todos sus intentos de ser digno de esa salvación de Dios? Sencillamente no están. La salvación de Dios, como vemos en Cristo Jesús, es por su sola gracia, inmerecidamente, gratuitamente. Y por lo tanto, siempre el religioso protestará y se quejará de un evangelio en el cual se habla solamente del arrepentimiento y la fe. Y dice, bueno, pero hay que vivir también como seguidor de Jesús, mostrar realmente que uno lo es. Hay que ser santo, además de justificado. Por supuesto, pero no es nuestra salvación la que depende de ello. La salvación depende de nuestra sola fe en Cristo Jesús. Y es por eso que Jesús le dice con toda autoridad a continuación, cuando le clama que se acuerde de él cuando venga en su reino. Bueno, ¿cómo podía saber esto este hombre? Nos preguntamos. ¿Cómo podía saber que él no solamente era rey, sino que iba a volver con juicio? Evidentemente que muchos habían escuchado de lo que Jesús decía y de lo que era su testimonio y lo que él estaba anunciando y proclamando, y la realidad de que su reino era cierto. Pero él, vemos que está convencido y persuadido de la realidad de que ese rey vuelve y su reino viene a este mundo. Y el Señor Jesús le dice estas maravillosas palabras: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dice. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mucho se ha discutido por aquellos que quieren privar de esa salvación inmediata a aquel que muere, pensando que hay como un sueño entre medio. Es muy habitual ahora una idea que es común en el judaísmo, la idea que durante muchos siglos el sueño del alma, la forma en la cual una persona, digamos, después de su muerte, como se habla en el Evangelio de que duerme, y los cementerios significa eso, un dormitorio, lo que hay es una inconsciencia, por lo cual hasta que el Señor Jesús vuelva en su regreso y levante a los vivos y los muertos, no habrá en la resurrección la realidad de la comunión con Dios. Sin embargo, no es esto a lo que claramente señala la Escritura. Y aunque es una idea ciertamente judaizante y para algunos le quieran verla, están jugando con palabras como esta. Fijaos cómo muchas veces juegan con el tema de la puntuación, ¿no? Así lo hacen, por ejemplo, muchos de los que quieren negar también esa salvación por la sola fe o por la sola gracia. Dicen, aquí dice Jesús, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. O sea, utilizaría Jesús una expresión absolutamente inútil, como decir que lo está diciendo ahora, en ese momento, como si lo pudiera haber dicho en otro día, y que te digo hoy que estarás un día en aquel paraíso. La expresión que viene, claro, de la cultura persa, no viene del Antiguo Testamento, la expresión de un mundo nuevo, hace referencia al Edén recuperado, al hecho de que Dios promete un nuevo mundo, ese Edén recreado, y es lo que llaman también los judíos paraíso. ¿Y cuándo le dice Jesús que entrará a ese paraíso? Le dice, hoy mismo entrarás en el paraíso. Decirme si no, cómo el apóstol Pablo es capaz de escribir a los filipenses, no sé qué hacer. No sé si seguir en este mundo y ser de utilidad para vosotros y para el ministerio cristiano, o partir y estar con el Señor. ¿Cómo iba a ser mejor estar inconsciente, dormido, sin ninguna comunión con Dios hasta que Él volviera y resucitara, que estar en este mundo en la comunión que en Filipenses dice que es de gozo con el Señor? Está disfrutando de la presencia de Dios. Lo que se haría es privarse de la comunión de Dios a causa de la muerte, no estar con el Señor. Por lo tanto, la palabra de Dios es bastante clara, que partir de este mundo para el creyente es estar con el Señor. Es ese estado intermedio que llamamos el cielo. La realidad que hay entre lo que significa esa nuestra partida de este mundo y el regreso del Señor Jesús por segunda vez para establecer su reino, cielos nuevos y tierra nueva. Y así Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa promesa, como decía Spurgeon, otro gran predicador bautista en la Inglaterra victoriana, en Londres, en el siglo XIX, decía, tenemos un caso en el Evangelio para que tengamos esperanza, en el peor de los casos. Pero uno solo para que no nos confiemos demasiado. Muchos piensan que ya tendrán tiempo. En el último momento, antes de morir, antes de expirar, ya se volverán al Señor y se arrepentirán de todo. Pero ahora, mientras la vida continúe, yo voy a seguir como estoy, que ya tendré tiempo de volverme al Señor. Hay, por lo tanto, una excepción, un caso aquí que encontramos, pero vemos la realidad de él, la esperanza por la cual nadie, absolutamente nadie, por muy grande que sea su pecado, está, mientras está en este mundo, tan lejos de la gracia de Dios que su salvación no puede alcanzarle. Rogar por toda persona, hasta su último aliento, porque hay esperanza mientras hay vida. La palabra de Dios nos dice entonces que cuando vino esas tinieblas y el sol se oscureció y se rasgó el velo, Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta era la oración y la última palabra también que nos da aquí Lucas, que correspondía con la que todo judío desde niño había dicho antes de dormir. era esa su ruego y su oración, el confiar y entregar su vida a Dios. Y de esta manera también encontramos que el primer, que llamamos mártir, llamamos cristiano, que todavía no se utilizaba el nombre cristiano para ellos, que era Esteban, en el libro de los Hechos, utiliza esta misma expresión cuando es apedreado y dilapidado por los religiosos también de su tiempo. Y dice que en sus manos también encomienda su espíritu. Por lo tanto, podemos, cada uno de nosotros, por medio de la fe, cuando tenemos esa esperanza y salvación, hacer nuestra también esa expresión del Señor, entregar su vida a Él. Y por eso la pregunta que tengo que hacerte también finalmente es si has entregado así tu vida a Dios. Es cierto que la salvación es de Dios. Es cierto que el arrepentimiento también es un fruto de su gracia. Es Él quien lo produce. ¿Y qué diremos de la fe, que es un don y regalo de Dios? Pero vemos que eso también se expresa, se confiesa y se declara. Y hay una realidad de entrega, una realidad por la cual debemos dar nuestra propia vida al Señor, entregar nuestra alma a Él, exactamente como el Señor Jesús hizo en ese momento. Y la multitud que veía aquel espectáculo, vemos que se golpeaba el pecho. Pero un centurión, y que vio lo que había acontecido, versículo 47, y dando gloria a Dios, decía, verdaderamente este hombre era justo. El Señor quiso, por lo tanto, proveer de este testimonio de uno de sus propios ejecutores, ¿no?, para declarar la realidad de quién es Jesús. Y por eso quiero dejaros también con ese último pensamiento. No hay nada que a Dios más le complazca que convertir a sus mayores enemigos en aquellos que declaran la realidad de quién es aquel que han despreciado y rechazado toda su vida. Es su especialidad. Dios se complace en volver a sus mayores enemigos en seguidores. Y por eso escogió a ese centurión romano para declarar lo que ninguno de aquellos sus contemporáneos judíos se atrevía a decir. La verdad que Dios le había mostrado, que este hombre era justo. Y sus conocidos, las mujeres que la habían seguido, miraban desde lejos estas cosas. Pero querida amiga y amigo, hermano y hermano, no podemos quedarnos a la distancia, mirando de lejos. ¿En qué lado estás tú de la cruz? ¿Estás en uno o estás en otro? ¿Estás en aquellos que en su incredulidad rechazan a Jesús y no declaran la realidad de su salvación? ¿O estás con aquel que confesando su mal y su culpa, se da cuenta que no hay otra salvación posible que en Cristo Jesús? Y la promesa que nos da aquí la palabra de Dios es que ciertamente hay salvación. Hoy estarás conmigo en la presencia del Señor cuando así crees. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo a Dios. Oh Dios y Señor nuestro, en esta mañana queremos, Señor, seguir el ejemplo de aquel que, colgado y padeciendo justamente por su pecado, Señor, declara su propio mal. Señor, líbranos, Señor, de esa vergüenza, de esa humillación que implica, Señor, reconocer la realidad de quién tú eres. Que podamos afrontarla, Señor, que no tengamos miedo, Señor, a sufrir y a padecer esa vergüenza y humillación, declarando la realidad de nuestro mal, confesando que nuestra es la culpa, que todos nosotros nos descarriamos, que todos, como ovejas, nos hemos extraviado. Como las palabras del profeta encuentran eco aquí, en la voz de aquel colgado al lado de Jesús, así nosotros debemos declarar la universalidad de ese mal, la realidad de que ninguno de nosotros está libre de él. Señor, queremos así confesar nuestro pecado delante de ti, pero queremos volvernos a mí también, Señor, al Señor Jesucristo, y con fe pedir que Él se acuerde de nosotros, Señor, cuando ese su reino venga. Sabemos que el recordar, Señor, para ti no es simplemente hacer vaga memoria. Ese recordar va acompañado de la acción, Señor, de tu salvación. Es una actuación, Señor, por la cual tú vienes a rescatarnos y a salvarnos. Por eso queremos declarar y confesar, Señor, que por lo que Cristo hizo en aquella cruz del Calvario, podemos ser salvados y rescatados de ese nuestro mal. Que todo aquello que ahora ocultamos y escondemos, incluso a los ojos y al conocimiento de los demás, todo aquello que nos avergüenza, todo aquello que nos humilla y que no queremos enfrentarnos en esta vida, por todos y cada uno de sus pecados, padeció en aquella cruz. No hay pecado, por muy grande que nos parezca, que no tenga el perdón, Señor, que nos anuncia el Señor Jesucristo en el Evangelio. El único pecado imperdonable, Señor, sería rechazar a tu Hijo. Líbranos de ese pecado último, de esa ofensa e insulto definitivo, de finalmente despreciar nuestra única salvación en Cristo Jesús. Guárdanos, Señor, de semejante mal. Y toda otra incredulidad, Señor, toda otra duda, Señor, toda otra traición, perdónala, Señor, por la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Y danos esa confianza, esa seguridad, que en el día de nuestra muerte, Señor, y cuando llegue esa hora y ese momento, podamos entregar nuestra alma a ti, sabiendo que es tuya y que tú la guardarás. Que nada nos podrá separar, Señor, de ese amor de Dios expresado en aquella cruz. Que tú has padecido todo lo que debía sufrir, Señor, nuestra vida, a causa de nuestro mal en Cristo Jesús. Y que ahora te complaces. Señor, está tu dicha y tu gozo en aquellos que son tuyos, porque tu Hijo los ha adquirido y comprado por su propia sangre. Porque son hechos ahora propiedad suya. Queremos ser propiedad de Jesús. Queremos, Señor, ser ese su tesoro, Señor, que lleva como botín, Señor, arrebatado del maligno y de este mundo y del pecado a la presencia de su reino y de su gloria. Queremos participar de él. Queremos ser rescatados, Señor, por esa obra del Señor Jesucristo y creer que el día que partimos de este mundo, Señor, estaremos en tu presencia y en tu gloria. Y qué mejor es para nosotros estar con el Señor que estar en el sufrimiento, padecimiento, las tentaciones de este mundo. Señor, líbranos del mal. Perdona nuestros pecados, Señor, y danos la seguridad de que en Cristo hay tan grande salvación, Señor, para el mayor de los pecadores. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.